La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Puerto Rico recibe ayuda del gobierno de Estados Unidos para reconstruir la devastación del huracán Fiona. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reafirma el apoyo a Colombia en su visita a ese país. Y el Premio Nobel de Física 2022 es otorgado a tres científicos de Estados Unidos, Francia y Austria. Hoy es martes 4 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno federal de Estados Unidos invertirá 60 millones de dólares en asistencia para la isla de Puerto Rico y apoyar la reconstrucción luego del paso del huracán Fiona. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden aseguró su firme compromiso con la isla de Puerto Rico y en su visita de lunes a este territorio estadounidense hizo un balance de las múltiples afectaciones causadas por el paso del huracán Fiona y anunció un paquete de 60 millones de dólares en ayuda para la reconstrucción de la isla, una tarea que aseguró debe hacerse conciencia.
Estamos invirtiendo en las carreteras, los puentes, los puertos, el transporte público, los aeropuertos, la seguridad del agua y el internet de alta velocidad de Puerto Rico. Sabemos que la crisis climática y el clima más extremo seguirán afectando a esta isla y a Estados Unidos en general. Y mientras reconstruimos, tenemos que asegurarnos de que construiremos para que dure.
Sin embargo, y pese al énfasis del mandatario estadounidense de que Estados Unidos está con Puerto Rico, para algunos puertorriqueños la ayuda llega demasiado tarde y es que dos semanas después del paso del huracán Fiona, los equipos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, junto a otras agencias federales, todavía se encuentran sobre el terreno llevando a cabo labores de búsqueda y rescate de personas, reparando instalaciones afectadas y brindando diferentes tipos de ayuda a los damnificados. Paralelamente, el presidente visitará el miércoles el estado de la Florida, escenario del último desastre natural que azotó al país, el huracán Ian de categoría 4, que dejó una secuela de muerte, destrozos y devastación en una catástrofe sin precedentes. Según los últimos informes, la cifra de fallecidos por el huracán se acerca al centenar y se espera que supere esta cifra a medida que los equipos de emergencia continúan trabajando en las labores de rescate. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, luego de que un grupo de familiares de personas fallecidas en ataques terroristas en Francia y Turquía demandaran a las empresas de Google, Twitter y Facebook por, según afirman ellos, ayudar a los grupos terroristas a radicalizar nuevos reclutas, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos anunció que escuchará dos casos que buscan responsabilizar financieramente a las empresas de redes sociales por los atentados. El máximo tribunal aún no ha dado una fecha exacta para las audiencias, pero anticipó que se realizarán durante este periodo de sesiones que empezaron el lunes y que se extenderán hasta junio del próximo año, cuando inicien el receso de verano. Uno de los casos que expondrá será el de Noemí González, una ciudadana estadounidense de 23 años que estudiaba en París y que fuera una de las 130 víctimas de los atentados del autodenominado Grupo Estado Islámico ocurrido en el Teatro Bataclan, cerca del Estadio Nacional de Francia, en noviembre de 2015. La familia de González argumentó que la empresa Google, propietaria de YouTube, permitió al grupo extremista Estado Islámico publicar cientos de videos que ayudaron a incitar a la violencia y reclutar posibles simpatizantes, e incluso aseguran que los algoritmos informáticos de la empresa recomendaron este contenido a los espectadores más susceptibles. Otro de los casos que serán escuchados por la Corte Suprema es el del ciudadano jordano Nauraz Lasaf, quien murió en un ataque del 2017 al club nocturno Reina en Estambul, donde un hombre armado afiliado al mismo autodenominado Estado Islámico mató a 39 personas. La familia de Al-Asaf asegura que su demanda a Twitter, Google y Facebook está basada en la falta de ayuda de estas plataformas tecnológicas para tratar de frenar la actividad terrorista.
Y en otra noticia que destacamos, la lucha integral contra el narcotráfico, el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz y el fenómeno migratorio fueron los temas abordados en la reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Manuel Arias tiene el reporte.
Una amplia agenda discutieron en la Casa de Nariño el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y el mandatario colombiano reiteró su propuesta de un cambio en la política antidrogas que castigue al narcotraficante y no al campesino que subsiste mediante los cultivos ilícitos.
Una reforma agraria alrededor de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles para los campesinos, y que si se desarrollasen productivamente en manos de los nuevos tenedores de tierra, sería una barrera indudable contra la producción de drogas en el país. ¿Por qué Colombia es narcotraficante? Porque no produce. ¿Cómo puede dejar de serlo? Produciendo en la agricultura y en la industria.
Entre tanto, el secretario Blinken señaló que Estados Unidos respalda la propuesta del presidente Petro sobre una política integral contra el narcotráfico.
Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda.
En cuanto al tema migratorio, Blinken resaltó la labor de Colombia con el Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos, y el presidente Petro aprovechó para pedir que Estados Unidos valore la posibilidad de crear un TPS para ciudadanos colombianos, a lo que el secretario Blinken respondió que su país está desarrollando estrategias para atender la creciente ola migratoria de una manera humana, ordenada y respetando el Estado de Derecho. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las noticias siguen en La Voz de América. La industria de los cruceros espera revitalizarse, comenzando con la cancelación de las medidas impuestas por el COVID-19. Belén Mora con la información.
Los cruceros fueron de los más afectados con las medidas impuestas por el COVID-19, afectando sus operaciones y su fuerza laboral. Pero el avance logrado en la lucha contra la pandemia abre ahora una puerta de esperanza. Norwegian Cruise Line anunció que a partir de hoy ya no exigirá a los pasajeros de sus cruceros hacerse pruebas o vacunarse por COVID-19 y también levantó el uso obligatorio de mascarillas durante el viaje, una medida que se toma debido a un progreso innegable en los esfuerzos por lograr inmunidad y cuando muchos estadounidenses están recibiendo el segundo refuerzo de la vacuna. A través de un comunicado emitido el lunes, Norwegian se convierte en la primera empresa en actualizar sus pautas de salud y seguridad, que ahora están más alineadas con otras organizaciones de viajes globales. La salud y la seguridad son siempre nuestra primera prioridad. De hecho, fuimos los líderes en salud y seguridad al comienzo de la pandemia, dijo Harris Sommer, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line, que cuenta con una flota de 18 cruceros. El ejecutivo destacó que muchos viajeros han estado esperando pacientemente para tomar sus ansiadas vacaciones en el mar y añadió que están listos para celebrar un regreso pleno. El sector de los cruceros sufrió duramente el golpe de la pandemia iniciada en 2020. En Estados Unidos, el principal mercado para este tipo de turismo, las flotas estuvieron paralizadas durante más de un año para luego iniciar operaciones en medio de estrictas medidas de bioseguridad. El volumen de ingresos bajó en 2020 un 59% respecto a 2019, pero aún así llegó a ser de $63,400 millones. La cantidad de pasajeros embarcados, que totalizaron 5,800,000, descendió un 81% según datos globales de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, la más importante de este rubro. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo anunció hoy que los científicos Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Seligner comparten el Premio Nobel de Física 2022 por sus descubrimientos relacionados con el poder de la mecánica cuántica y compartirán el galardón, que está acompañado por $900,000. El anuncio fue el segundo de esta semana y sigue la tradición de realizarse en octubre, mientras la ceremonia de entrega será el 10 de diciembre. El secretario de la Real Academia de Ciencias, Hans Elgri, fue el encargado de hacer la presentación del galardón.
La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido esta mañana otorgar el Premio Nobel de Física 2022 en partes iguales para Alain Aspect de la Universidad de Aspen, Paris Eclair y el Palacio Politécnico de Francia, John F. Clauser de Clauser and Associated Walnut Creek en California, Estados Unidos, y a Anthony Seligner de la Universidad de Viena. Ellos reciben el premio por experimentos con fotones entrelazados que establecen la violación de las desigualdades de campana y son pioneros en la ciencia de la información cuántica.
Alan Aspect nació en 1947 en Aspen, Francia. Es profesor de la Universidad Paris-Saclay y del Politécnico École. Por su parte, John F. Clauser nació en 1942 en Pasadena, California, y es físico investigador en J.F. Clauser and Associates en Walnut Creek, California, en Estados Unidos. Y Anton Seligner, nacido en 1945 en Austria, actualmente es profesor de la Universidad de Viena en Austria.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El reciente canje de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos fortalece al gobierno del presidente Nicolás Maduro y, según los expertos, abre las puertas a nuevos acuerdos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
el gobierno venezolano resulta fortalecido y la oposición debilitada ante un eventual proceso de diálogo tras el intercambio de 7 ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados en Venezuela por los 2 sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, que estuvieron detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, según coinciden politólogos consultados por La Voz de América. José Vicente Carrasquero, politólogo y consultor en opinión pública y campañas electorales en América Latina, considera que se trata de una situación que genera controversia debido a que, por un lado, se encuentra la alegría de los sectores familiares y por el otro subyace un entramado delicado donde queda en evidencia que un Estado puede someter a otro por la vía de comportamientos indebidos.
Desde mi perspectiva, por supuesto, no sabemos qué se negoció, porque evidentemente esto es producto de una negociación entre la gente de Maduro y la gente de Biden. Yo veo que no tiene Maduro ningún incentivo para sentarse a negociar nada con la oposición. Pienso que sale con más fuerza como una especie de gratificación por este tipo de comportamiento.
A juicio del politólogo José de Bastos, a pesar de que voceros de la Casa Blanca sostienen que la política hacia Venezuela no ha variado, el intercambio de presos del fin de semana evidencia que sí hay cambios.
Lo que yo creo que viene ahora, bueno, seguirán dándose esas negociaciones en el marco de esta nueva política en la que Estados Unidos está abierto a conversar con Maduro y que Maduro, pues probablemente veremos si en el tema energético o en algún otro punto está abierto a negociar con Estados Unidos.
Recientemente, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, dijo que el país está listo para retomar operaciones con la petrolera Chevron y que ahora todo depende de las licencias de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el ataque cibernético contra el Ministerio de Defensa de México continúa generando información, mientras el presidente López Obrador intenta minimizar los hechos. Sara Pablo con el reporte.
El estado de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y detalles sobre el operativo en el que se dejó escapar a Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fueron algunos de los datos revelados en un primer momento tras el ataque cibernético al Ministerio de Defensa realizado por el grupo autodenominado Guacamaya. Sin embargo, conforme avanzan los días, surge nueva información producto del hackeo, por ejemplo, que la Secretaría de la Defensa Nacional da seguimiento a personas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgido en 1994. También vigila movimientos y líderes sociales, anarquistas y colectivos feministas, a quienes clasifica igual que grupos subversivos. Mientras el presidente López Obrador continúa minimizando el ciberataque y dice que en cuanto a su salud, el informe que revela enfermedades como hipertensión, gota e hipotiroidismo fue incompleto.
¿Qué faltó? Porque tengo otros achaques y que ya estoy chocheando, pero que tengo la fortaleza suficiente para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México.
En tanto, organizaciones civiles acusaron que el gobierno de López Obrador, vía la Secretaría de la Defensa, realizó labores de espionaje entre 2019 y 2021 a 3 periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El presidente brasileño Jair Bolsonaro y su contrincante político Luis Inácio Lula da Silva se preparan para una reñida segunda vuelta electoral luego de un sorpresivo apoyo a la ultraderecha. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Pese a que el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dominó las elecciones presidenciales en Brasil con más del 48% de los votos, los resultados no le alcanzaron para lograr el triunfo en la primera ronda y demostraron que la corriente de ultraderecha sigue teniendo fuerza en el país, pese a los sondeos de opinión que presentaban al exmandatario con una alta ventaja frente al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro. Un prestigioso sondeo preelectoral le daba a Lula una ventaja de 14 puntos porcentuales, sin embargo, los resultados resultados sorprendieron a los brasileños y al mundo, dejando al presidente Bolsonaro con una distancia de tan solo 5 puntos porcentuales y a los dos contendores políticos preparándose para una crucial segunda vuelta el 30 de octubre. El presidente Jair Bolsonaro reaccionó ante estos resultados.
Sabes que hay unas elecciones y que estamos ante una segunda vuelta de las elecciones más importantes de Brasil. Me preocupa que Brasil pierda su libertad, que Brasil ande con la izquierda en los caminos de Venezuela.
La diferencia entre el presidente Bolsonaro y el expresidente Lula en primera ronda equivale a un poco más de 6 millones de votos. Entre los otros dos candidatos que le seguían se suman alrededor de 8 millones de votos y 30 millones de personas se abstuvieron, votantes a los que ahora tendrán que llegar para lograr la victoria en una segunda vuelta. Luis Ignacio Lula da Silva dijo encarar con ganas la oportunidad de enfrentar cara a cara a Bolsonaro.
La lucha continúa hasta la victoria final. Yo nunca he ganado una elección en primera vuelta. Parece que el destino le gusta hacerme trabajar un poco más.
Los buenos resultados de la derecha se extendieron a las votaciones a gobernador y congresistas. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y las noticias siguen. Muchos latinoamericanos seguirán a sus equipos al Mundial de Fútbol 2022 en Qatar y la Voz de América ya tiene un equipo allí explorando el país y lo que ofrece para esta cita mundial. Nelson Viñoles es el enviado especial y nos informa desde Doha.
Buenos días, América. Continuamos el recorrido por Doha y algunos datos para que vayan teniendo en cuenta quienes decidan visitar este magnífico lugar durante la Copa del Mundo. El primero es que continuamente en el aire existe un polvillo. En España se le conoce como calima, que es la arenilla que llega del desierto del norte del Sahara. Bueno, aquí no le hemos descubierto el nombre aún, pero pasa exactamente lo mismo, por lo cual el sol se tiñe durante todo el día como una especie de bruma, pero mayoritariamente se nota mucho más en las horas de la tarde, de cuando cae el sol, que le da, por supuesto, un color muy especial, le produce como una especie de filtro al astro rey, pero para aquellos que sufren de algún problema respiratorio, obviamente en algún momento lo van a sentir porque es como una arenilla muy fina que incluso cubre los autos, lo podrán ver quienes visiten Qatar, y cubre aquellos edificios que están construidos en zigzag, como le llaman algunos, que tienen algunas superficies en donde se puede depositar esta arenilla que llega del desierto, que sería de la parte oeste de este pequeño país que ya lo hemos recorrido, que ya lo hemos cruzado de punta a punta solamente en 1 hora y 20 de auto, aunque parezca mentira. Algunos datos, un café, por ejemplo, en la calle con una botella de agua, siempre es necesaria el agua porque el calor en esta época del año es agobiante, nos salió unos 15 qatarí rials, que es algo así como un poquitito menos de $5. El cambio está en 3,65. Normalmente se puede cambiar en los hoteles, básicamente las cadenas internacionales lo hacen, y hay casas de cambio distribuidas por toda la ciudad, pero para hacerlo en las casas de cambio deberán tener siempre su pasaporte a mano. Digo, sale de 3.65 aproximadamente, es la única moneda que se maneja en este país, no se puede pagar en dólares, entonces deberán llegar y una vez que estén aquí cambiar rápidamente para poder pagar. Algunos datos curiosos, el taxi, por ejemplo, no recibe tarjeta de crédito, solamente se le puede pagar en cash, no hace falta una propina, aunque un 5% está siempre siendo bien recibido por los trabajadores que nunca son cataríes, siempre son de otros países, son de Nepal, son de Bangladesh, son de Pakistán, son de India, son de Filipinas, son de Indonesia, pero básicamente no existen los cataríes conduciendo taxis. Esto ha sido todo por hoy. Me despido, soy Nelson Viñoles desde la calurosa y colorida Doha, Qatar. Mañana nos estaremos viendo nuevamente.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Una investigación independiente sobre los escándalos que remecieron la Liga del Fútbol Femenino de Estados Unidos encontró que en el deporte hay abusos emocionales y sexuales que involucran a múltiples equipos, técnicos y jugadoras, según un informe revelado ayer lunes. El abuso en la Liga Femenina del Fútbol estadounidense responde a una cultura arraigada en el fútbol de mujeres que viene de las ligas juveniles, que hace normal el abuso verbal por parte de entrenadores y nubla los límites entre entrenadores y jugadoras. Así escribió Sally Q. Yates, la ex fiscal general adjunta del gobierno federal, en su informe sobre la investigación. La Federación Estadounidense de Fútbol ordenó una investigación a cargo de Yates y la firma de abogados King & Spalding, luego que Sinead Farrell y Mana Shim, exjugadoras, denunciaron haber sido víctimas de acoso y coerción sexual una década atrás. Tony La Russa renunció ayer lunes como manager de los Medias Blancas de Chicago debido a un problema cardíaco, poniendo fin a una decepcionante etapa de 2 años en el mismo equipo donde el miembro del Salón de la Fama inició su carrera como piloto en las Grandes Ligas. La Russa, 3 veces campeón de la Serie Mundial y que cumplirá 78 años de edad hoy martes, se perdió los últimos 34 juegos con los Medias Blancas. Dejó al equipo el 30 de agosto y los médicos finalmente le dijeron que debía mantenerse alejado de la caseta. La Russa tiene un marcapasos que le implantaron en febrero y posteriormente los médicos encontraron otro problema cardíaco que el manager no ha detallado. Es obvio que con la duración del tratamiento, la recuperación está postergada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Apple Music logró una enorme marca al ofrecer la impresionante cantidad de 100 millones de canciones en su servicio de música. La empresa dijo a la agencia AP que, según sus datos internos, Apple Music llegó al mágico número este lunes. Cada día 20.000 cantantes y compositores lanzan música en ese servicio. Es una enorme cifra, dijo Rachel Newman, directora editorial y de contenido global de Apple. Apple Music considera que este hito la afianza como el catálogo musical más grande del mundo porque supera los 80 millones de canciones de YouTube Music, los 82 millones de canciones y podcasts de Spotify y los 90 millones de canciones de Amazon Music. Kim Kardashian acordó pagar $1,260,000 para resolver las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, de que promocionó una criptomoneda en Instagram sin revelar que le habían pagado $250,000 para hacerlo. La SEC informó que la empresaria y estrella de reality shows aceptó cooperar con la investigación. El regulador indicó que Kardashian no reveló que le pagaron por publicar en su cuenta de Instagram sobre los tokens Emax, un criptoactivo ofrecido por la empresa Ethereum Max. La publicación de Kardashian contenía un enlace a ese sitio web con instrucciones para que los potenciales inversionistas compraran tokens Emax. Ringo Starr dio positivo a COVID-19, por lo que el ex-Beatle tuvo que cancelar varios conciertos programados en Canadá con su All-Star Band. Los 5 conciertos del martes al domingo serán reprogramados. Ringo espera retornar a sus actividades tan pronto como sea posible y se recupera en su residencia. Como siempre, él y sus compañeros envían amor y paz a sus fans y esperan verlos pronto de nuevo en la gira, señala un comunicado de la banda. Ringo Starr y la All Star Band la integran Steve Lukather de Toto, Colin Hay de Men at Work y Hamish Stewart y Edgar Winter de Average White Band. El grupo también tuvo que cancelar sus conciertos del fin de semana pasado en New Buffalo, Michigan y en Mystic Lake Casino en Prior Lake, Minnesota. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.